ser un acompañante profesional al parto. Tú vienes con todo lo que eres al parto. Tus pensamientos, tus emociones, tus relaciones, tus creencias. Todo eso viene al parto contigo. Entonces es una experiencia compleja. Estar embarazada no es una enfermedad. Sí. Y entonces lo que sucede es que como es riesgoso, peligroso y doloroso, pues entonces lo mejor es evitarlo y vamos a una cesárea. Pero esa es información errónea.
Lo pienso a veces, la barriga como crece. Qué extraño, 9 meses, de repente apareces. Una nueva etapa de Superman sin capa, de la que no te escapa, sin dirección, sin mapa. Todo es secundario, él es la prioridad. Bienvenidos todos a la maternidad. Aquí se habla con flow, pero con prioridad.
Y bienvenidos a un capítulo más de En la Maternidad. Y oigan, a mí me da muchísimo gusto este capítulo porque, pues, yo la conocí. La conocí, pues, porque llegué a esta etapa, que es la maternidad, que bueno, de eso se trata. Me embarazo. Llegamos al embarazo. Yo no sabía nada. Lo único que tenía claro en mi vida era que quería que lo que fuese que fuera a tener naciera en el agua. Eso era lo único que yo tenía fijo. Y porque alguna vez lo vi en la tele, lo vi en algún lugar y dije,
eso quiero.
Yo quiero. Eso quiero. Se ve muy bien. No me gusta, soy un poco el asunto este de la medicina, no había escuchado algunas cosas de que la raquia te duele después muchísimo, pero bueno, oigan, quiero parto en el agua, tienes que tomar un curso psicoprofiláctico, ¿qué? Y entonces, no una, no dos, como 3 o 4, las güeras, famosísimas las güeras de psicoprofilaxis montaña.
Así.
Y son 2, pero bueno, para poder tener más plática, hoy reservamos a Mariana. Mariana, eres abogada de profesión.
Así es.
Bienvenida. Mariana La Guarda.
Mariana La Guarda Ruiz. Sí, yo estudié Derecho en la UNAM, pero nunca ejercí. A raíz de que tuve a mis bebés, o sea, finalmente cómo eso te marca en la vida, ¿no? Para diferentes realidades y razones. El caso es que yo tuve a José Carlos y como yo nací por parto psicoprofiláctico, esta palabra rara que quiere decir control mental del estrés, pues yo busqué también que José Carlos y Lourdes nacieran por parto psicoprofiláctico y conseguí un maravilloso doctor que era el hijo del doctor que atendió a mi madre, ¿no? Cuando yo nací, y una maravillosa, maravillosa educadora prenatal que después fue mi doula, me acompañó a mis 2 partos, que se llama Elena Carrillo, a la que le debo muchísimo. Luego fue mi asesora para certificarme como educadora perinatal. Y así es como llego a nunca ejercer el derecho y dedicarme, ¿no?, a ser eso, educadora perinatal y doula.
Ya sabemos entonces qué significa la palabra psicoprofilaxis, porque aparte creo que es lo que menos tenemos, un control mental cuando está, bueno, ya desde el momento en que sabes que estás embarazada, ya todo se sale de control. Yo vomité a las 2 horas de saber que positivo.
Claro, es eso, el estrés. O sea, tú nos comentabas, ¿no?, hace un momento que nos saludábamos, que bueno, tú no tenías miedo en tu parto. Podías haber tenido cierto grado del dolor, podía haber sido largo, podrías estar muy cansada, pero no tenías miedo. Eso, poder controlar el miedo y el estrés es lo que te permite tener un lindo parto. Porque el parto es una experiencia que definitivamente es intensa. Tiene un grado de dolor que conlleva, ¿no?, pues muchas horas y todas tus vivencias. O sea, tú vienes con todo lo que eres al parto. Tus pensamientos, tus emociones, tus relaciones, tus creencias. Todo eso viene al parto contigo. Entonces es una experiencia compleja. Pero si tú puedes controlar el estrés, si tú logras controlar el miedo, puedes tener una muy bonita experiencia de parto.
El mío fue muy divertido. Yo siempre les digo que yo tuve un parto muy divertido. O sea, al final de todo el dolor, siempre me quedo con esa parte de diversión. Pero a ver, ¿quiénes son ustedes y por qué pueden dar este curso? Y pues bueno, ¿cómo llegas a ser una doula? ¿Qué es la palabra? ¿Qué significa una doula?
Bueno, al menos las güeras ejercemos mucho 2 trabajos. Uno es ser educadoras perinatales. Las educadoras perinatales, lo que cubrimos es antes, ¿no?, de un poquito antes del embarazo, todo el embarazo de la mamá y los primeros meses de crianza. Entonces nosotros sabemos mucho acerca de esos temas y entonces eso nos permite que de alguna manera las acompañemos en el proceso del embarazo. Hay algunos lugares que te certifican. Por ejemplo, la más internacional, es quien más te certifica en el mundo, ¿no? Hay universidades en México que te certifican. Y ahora ya está el estándar de competencia para certificarte como educadora perinatal. Y lo que puedes hacer es eso, saber mucho de embarazo. ¿Para qué? Para poder darle un curso a las mamás y a los papás que están esperando bebé. Y es un curso que, más que informativo, porque sí les damos muchísima información, también es formativo. No se trata de darles solamente las respuestas, sino de que ustedes puedan hacerse sus propias preguntas y elijan qué tipo de parto quieren tener. Y ser doula es una cosa diferente. Ser doula es ser un acompañante profesional al parto. Doula viene del griego, que quiere decir servir. Entonces somos mujeres que estamos al servicio de las mujeres durante el parto. Hay un par de dulos, no quiero discriminarlos, pero la realidad es que la mayor parte de las dulas somos mujeres. Para certificarte como dulas, ha habido algunos cursos en México. Por ejemplo, yo me certifiqué en la UNAM. Quien más dulas certifica en el mundo es DONA, Dulas of North America. Nosotros tomamos el curso allá y ahora ya está el estándar de competencia para ser dulas certificadas en nuestro país por primera vez. Esto tiene meses y afortunadamente ya las güeras ya nos certificamos como doulas, ¿no? Por el estándar de competencia, fuimos el primer grupo aquí en la ciudad que lo hicimos y estamos como muy contentas de que ya existimos como jurídicamente. Ya somos una, no una profesión necesariamente, pero sí tenemos un quehacer que está reconocido.
Yo creo que las mujeres deberíamos tener el derecho a tener una doula.
La realidad es que tener una doula es maravilloso. Yo tuve doula, o sea, Elena fue mi doula y yo la amo. O sea, sigue siendo una persona con la que tengo una conexión muy especial. ¿Por qué? Porque me acompañó a parir. Y déjame decirte que mi mamá tuvo una doula. Mi mamá tuvo una doula que fue Gle Stoppen, la mamá de Mirel Stoppen, también una colega muy conocida que tendría, bueno, tiene ella la edad que tendría mi mamá más o menos ahora. Y Eglean acompañó a mi mamá a mi parto y al parto de mi hermana mayor. Y muy curiosamente, mi mamá acompañó a mis tías a parir. Gracias. Mi mamá vio nacer a algunos de sus sobrinos y fue doula, ¿no?, de alguna de sus cuñadas.
¿Cuál es la diferencia de una doula y una partera? Porque seguramente la gente dice, bueno, es como la partera. No, es diferente.
Somos figuras muy distintas. La realidad es que la partera es quien atiende el parto. ¿Quién ve cuántos centímetros de dilatación tienes? ¿Quién ve, pues, que por el bienestar físico de mamá, ¿no? Y nosotras, más bien, lo único que hacemos es ser tu compañía. Nosotros no nos encargamos de que si hay contracciones, de que si no hay contracciones, de que si has dilatado, que si no has dilatado. Somos más bien un apoyo físico y emocional para ti.
Bueno, y como abogadas también están ahí al tiro de... A ver, dile al doctor que esto, ¿eh?
Sí, haz un poco esto, haz un poco lo otro. Y somos muy buenas hostes en los hospitales porque sabemos, ¿no?, cuáles son las normas que tienen razones de ser y, pues, cómo ir moviéndonos en el hospital. Pero sí, la figura de la partera es distinta a la nuestra, aunque sí hay que decir que compartimos un poquito esta función de maternaje. O sea, nosotros lo que hacemos es ser como las mamás sustitutas de estas mamás que están pariendo. Por eso todas las mamás deberían de tener una doula. Porque ¿a quién quieres cuando te sientes mal?
Sí, a tu mamá. Yo recuerdo haberla pedido, ¿no?
Sí.
Yo ya
me dijiste, es que quiero a mi mamá. Ajá, sí, me lo dijiste, sí. Lo recuerdo. Pero me dijiste, si traigo a mi mami, aunque la quiero mucho, ella se va a poner nerviosa. Ella no es la persona adecuada para estar aquí. Entonces nosotros lo que somos es esta figura materna que representa a mamá, que estamos muy comprometidas con ustedes, porque vamos a estar ahí desde que ustedes llegan al hospital y hasta que se van, aunque el parto sea muy largo, pero que no estamos involucradas emocionalmente con ustedes. Y eso nos permite poner cierta distancia emocional y ayudarles mejor. Y además no le tenemos miedo al proceso. Entonces resultamos unas madres sustitutas muy lindas. Y las parteras sí tienen esta parte de maternar, mucho más que un médico, ¿no? Entonces, si bien nosotros solamente respiramos con ustedes, les sugerimos alguna posición, vemos que estén hidratadas, las acompañamos en el proceso, y la partera hace más cosas porque más checa la dilatación, está pendiente de que haya contracciones, si hay algo que le... ¿no? La frecuencia cardíaca del bebé, si hay algo que sienta que puede estar mal y pues tiene la responsabilidad. Sí, también es una figura, pues, mucho más maternal que lo que podría ser un ginecobstetra teniendo un parto.
Oye, ahorita que platicabas de, bueno, es como este asunto del cuidado, me gustó mucho la historia que yo aprendí de cómo al final de cuentas el parto era un ritual entre mujeres, cómo había algunas tribus que literal se enajenaban y tenían un espacio en el que estaban solamente las mujeres para tener esto tan íntimo y compartirlo entre ellas. ¿Puedes platicar un poquito la historia y llegar hasta la actualidad en la que ya queremos todo rápido y bueno?
Mira, ha sido una evolución que por un lado, ¿no? Y aquí estoy un poco citando al doctor Quiroz, nos ha permitido que haya menos muertes, ¿no? Maternas y menos muertes neonatales, pero que por otro lado también le ha quitado mucho el protagonismo y el poder a la mujer, en aras de que las mujeres fueran cuidadas y tuvieran menos riesgo en los partos. Hemos caído en lo pues opuesto, que es quitarles absolutamente el control de sus partos. En realidad sí, las primeras personas que se ocuparon de los partos eran las mujeres, y los partos eran cuestiones entre mujeres, y los hombres tenían muy poca injerencia. De hecho, por ejemplo, en algunas culturas como en Francia, el médico entra a los partos de las que eran las concubinas del rey, pues para revisar que quien estaba llegando, pues si era el hijo del rey, y okay. si era una niña o si era un niño, porque pues había diferentes, ¿no?, situaciones en ambos casos, pero es más bien un testigo del rey. Quienes se encargaban eran las parteras, y así fue durante muchos años. Obvio, sí, muchas mujeres morían en los partos. Y entonces lo que sucede es que se va revirtiendo el proceso, y de que la mayor parte de los bebés nazcan en su casa, a que de pronto ya todos los bebés nacen en el hospital, pues pasan pocas décadas. Y allí es el ginecobstetra el que empieza a tomar un rol preponderante, se convierte no en un proceso fisiológico y natural, sino en un evento médico, y entonces estamos más seguras, nada más que hemos perdido el control. Y también llega un punto en que si estos recursos que nos aseguran de alguna manera que la mamá y el bebé puedan estar mejor son abusados, entonces también ponen en riesgo a las mamás y a los bebés. Y entonces pasamos de tener cesáreas necesarias que salvan la vida a tener cesáreas, como yo les digo, innecesarias más que cesáreas, que entonces ponen en riesgo, porque un abuso del recurso pues es tan malo como no tener el mismo recurso, ¿no? Así como la OMS dice, en África necesitamos que hagan cesáreas porque generalmente hay tantos partos y no hay quien haga una cesárea que las mamás están en riesgo, pues también resulta que en los países en donde solamente hay cesáreas, pues también estamos poniendo a las mamás y a los bebés en riesgo. Entonces lo que necesitamos es este equilibrio que se ha logrado en los países civilizados, que me parece maravilloso, en donde las parteras son las que se encargan de las mujeres de bajo riesgo, y cuando ellas ven que algo se sale a lo normal, entonces llaman a un ginecobstetra, y este ginecobstetra, que es una persona orientada a solucionar problemas, le pasan a una mujer que tiene un problema, porque una mujer que está en un parto normal, fisiológico y sano, no tiene ningún problema, pero la que sí lo tiene, se lo pasan al obstetra, y eso nos da la mejor atención materno-infantil del mundo, y nos da un equilibrio y un balance entre tener el recurso pero no abusar de él.
¿Por qué crees que ustedes que conviven tanto con mujeres, que alguien decida o no tener un parto? Puede que alguien llegue con una idea, porque seguramente esto les ha pasado mucho. Yo sí creo que llegué con una idea muy clara, pero con algunas compañeras, algunas como que llegaron con algunas ideas y luego dijeron que no. En pláticas sí han dicho, es que yo soy controladora, entonces necesito tener todo bajo orden, inclusive saber a qué hora ya iba a tener a mi bebé conmigo. Y bueno, al final, hasta embarazarte, puedes, o sea, tú lo puedes estar planeando, pero puede o no pegar en el momento en que quieras, ¿no? ¿Por qué sí aferrarse a eso? ¿Que las mujeres cambian de opinión? ¿Por qué? ¿O cuál es?
Mira, la realidad es que la información acerca del parto pareciera que está allí, pero la información que hay y lo que además hay como en el ambiente no es muy pro parto. El chiste es que encuentres un buen curso que esté basado en la evidencia, que es como nosotros trabajamos, o sea, ¿qué sabemos que es más seguro para la mamá y el bebé? Porque ahora tenemos suficiente metodología y hay suficiente estadística a nivel de la OMS, del Colegio Norteamericano, el Colegio Inglés de Ginecología y Obstetricia, para saber qué es lo que es más seguro. Entonces tienes que buscar un curso en donde haya información basada en la evidencia, pero también que esté orientado a la salud. O sea, lo primero que tenemos que quitarnos de la cabeza es que el parto es tremendamente peligroso, terriblemente riesgoso y espantosamente doloroso. Porque eso es lo que está ahí. Sí. Y entonces lo que sucede es que como es riesgoso, peligroso y doloroso, pues entonces lo mejor es evitarlo y vamos a una cesárea. Pero esa es información errónea.
Porque aparte vemos en la tele que,
¿sí?
que la fuente se tira y haces toda una alberca.
Simplemente, ¿qué heroína de telenovela conoces que no se haya complicado en el parto? Y que no haya salido y le haya dicho el doctor, la madre o el niño, que es una frase absolutamente anacrónica, estaba muy bien para la Edad Media, ahorita ya no es así, ¿no? Entonces, esto que está en el ambiente no ayuda. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos información real, objetiva, basada en la evidencia, pero también necesitamos que esté orientada a la salud. No es una enfermedad. Estar embarazada no es una enfermedad. Tener un parto...
No te alivias.
Claro, no te alivias. Tener un parto no es un proceso que tenga que ser medicalizado. La mayor parte de las mujeres, si empiezan el trabajo de parto, siguen el trabajo de parto, darán a luz. No sé si has visto el programa, no sabía que estaba embarazada. Uh-huh. La mayor parte de esas mujeres dan a luz porque para cuando llegan al hospital ya traen al bebé entre las piernas. ¿Qué es lo que sucede? Que como tenemos el concepto de que no, es riesgoso, es peligroso, hay que cuidar a la mujer, entonces, desgraciadamente, lo vemos como un evento medicalizado. Y esto es tremendo porque le quitamos a la mujer el control. O sea, nadie discute, porque estaríamos locos, que una cesárea necesaria se debe practicar. Nadie está en contra de que se usen medicamentos si estos están indicados. Pero hay una enorme diferencia entre lo que está indicado y lo que es una rutina. ¿Y qué es lo que sucede? Que como todo el embarazo y todo el parto y es incertidumbre, porque no sabes, como tú dices, cuándo vas a quedar embarazada. No sabes cuándo van a ser tu bebé. No sabes cuántas horas va a tardar el parto. La incertidumbre es una de las cosas que más nos afecta a los seres humanos en nuestra vida. Y eso hace que las mujeres quieran como programar, decidir, ¿no? Saber cuándo, para quitarse esa incertidumbre, porque siendo que la vida es incertidumbre, es lo que menos sabemos manejar.
Oye, ¿quién tiene más miedo, los hombres o las mujeres?
Tienen miedos diferentes. La mamá tiene miedo a que le duela, tiene miedo a por su salud, por la salud del bebé, ¿no? Papá tiene miedo a entregarme las cuentas, de ser el que tiene que dar esta buena noticia de que todo está bien, ¿no? Y que, chin, algo no esté bien, porque pues de alguna manera él sería el responsable. Aunque no es así, pero así se lee desde el punto de vista de género. Entonces tienen miedos diferentes y tienen vivencias diferentes. Entonces también les es difícil conectarse en el embarazo.
Hay muchos, yo me acuerdo que ustedes nos platicaban de estos dichos en el parto. Para aquellas que están embarazadas y porque también esos dichos vienen a tu cabeza y entonces te dan un poco de esperanza. Yo no lo recuerdo, ya, así como los dolores del parto ya se me olvidaron. Pero ustedes decían, me acuerdo uno de algo que del vómito.
Ah, sí, bueno, siempre les decimos que mamá que vomita, mamá que pare ahorita.
Yo vomité horas y Alexa no salía.
Así es.
Estaba ya en el trabajo de parto. Uh-huh. Y le grité, Alexa, ya por el amor de Dios salte. O sea, con todas mis fuerzas, yo estoy segura que ahí escucharon hasta el piso de abajo, pero bueno, ¿qué otros dichos hay que usen entre esto? Es que yo ese lo tengo muy claro, pero porque yo decía, bueno, es que ya, o sea, ya vomité y, bueno, no, y sigue sin salir.
Te voy a decir, hay mamás que vomitan todo el parto. No son muchas, pero sí las hay. No, yo, por ejemplo, vomité al principio del trabajo de parto, más que al final. Pero la mayor parte de las mamás, en efecto, el vómito está asociado a que la cabeza apoya el cuello y eso genera un reflejo vagal que genera náusea. Entonces, normalmente la náusea y el vómito están asociados a que el cuello va dilatando y la cabeza está bien apoyada. Entonces, decimos eso, ¿no? Parto vomitado, parto expulsado, mamá que vomita, mamá que pare ahorita, ¿no? También se van haciendo, pues un lenguaje ahí muy particular, ¿no? Me dice la güera, oye, ¿cómo la ves? Le digo, pues fresca como la lechuga, o sea, ya nos vamos a nuestra casa, ¿no? O sea, entonces ya cuando dice está fresca como una lechuga, quiere decir, pues que, ¿no?
Ya.
No, o ya tiene carita de parto, ¿no?
Esto, ¿cómo es una cara de parto?
Pues quiere decir que esta mujer si ya está en fase activa y ya en unas horas va a parir, ¿no? Y es una cara, pues, que tienen normalmente las mujeres cuando tienen 5 o 6 centímetros de dilatación. Ya tiene carita de parto, ya vemos que esta mujer ya se va a quedar aquí.
Oye, para las que pues están en este proceso de si le entran o no le entran, al final este podcast decidió nacer. Uh-huh. porque hay muchas cosas que suceden durante este proceso y nadie te platica. Nadie. ¿Hay algo que sea, que en todos los cursos te pregunten? Hay algo que, porque yo, por ejemplo, yo no recuerdo haber tenido una plática de embarazo con mi mamá, o de cómo fue, ella me decía que por ejemplo, los atoles y eso no, y es algo que yo no como. Uh-huh. Yo tuve náuseas hasta los 8 meses. Uh-huh, uh-huh. O sea, yo estaba muy mal. Pero hay algo, hay algún común entre todas las mujeres, bueno, no entre todas, pero la mayoría, uh-huh, que les digan, ay, es que yo esto no me lo imaginaba. Yo, que sea muy recurrente y que digas, qué curioso, o sea, ¿cómo no lo platicas con tu mamá o no lo tienes en la escuela? O...
Bueno, mira, primero es muy común que nuestras alumnas no sepan cómo nacieron, ¿eh? O sea, aparte de lo que yo les digo en la clase de manejo de dolor es, ¿cuáles son tus modelos? ¿Cómo naciste? ¿Qué mensaje recibiste acerca del parto? Muchísimas mujeres no saben ni si fueron parto ni si fueron cesárea. Es un tema que ciertamente no se habla fuera del curso. Y una cosa que es muy recurrente y que la güera es la que tiene esta bonita, digamos, disposición de preguntar después del parto, ella tiende a preguntarles a las mujeres, ¿cuánto te molestó? ¿Cuánto te dolió? Del 1 al 10. Y la respuesta suele ser mucho menos de lo que yo imaginaba. Entonces, un común denominador es que las mujeres imaginan que el parto va a ser más doloroso de lo que en realidad fue.
Bueno, yo creo que parte de mi decisión de no tener nada, aparte que yo decía, bueno, pues si un chorro de mujeres antes, o sea, uh-huh, hemos venido siendo sociedad, naciendo así, pues hay que hacerlo. Pero yo quería saber cuál era el dolor máximo, porque dicen que el umbral del dolor de la mujer es más resistente que el dolor. Y yo me acuerdo que yo les decía, bueno, a ver, como tipo un juego, o sea, es como el que la huea, como ruedita de la fortuna, ¿qué tanto? Pero es real, el dolor de parto se te olvida.
Claro.
Yo no lo recuerdo.
Si no se te olvidara, no tendrías otros hijos. De hecho, te voy a comentar, yo en mi segundo parto, normalmente el segundo parto es el más rápido y el más fácil, pero Lulú siempre ha sido una persona especial. Entonces ella, claro que me costó más trabajo que su hermano. No en la crianza, pero sí para parirla. Y Lulú, pues no empezábamos realmente trabajo de parto. Andábamos ahí atorados en 3 centímetros con contracciones y total, pasaron días, me pusieron oxitocina. Lo que pasaba es que traía una mano metidita. Entonces, pues sí, ahí necesitábamos ayuda. Para eso está muy bien, ¿no? Que se pueda usar medicamento y que... Entonces, porque de hecho nació con signos de postérmino, o sea, ella ya tenía que nacer. Y entonces, me acuerdo mucho que esta Lulú, pues, me hizo la vida más difícil que su hermano. Yo estaba esperando como un parto más corto. Y llegó un momento en que cuando en realidad me rompieron la fuente para que ella bajara, en ese momento dije, ya me acordé cómo es el dolor de parto. O sea, ahorita me acabo de acordar cómo sentía las contracciones con José Carlos. Claro, fue muy rápido, porque ya que Lulú decidió que sí nacía, como buen Capricornio que es, ¿no? En 4 horas estaba fuera, después de haberme tenido ahí, igual que a ti, muchas horas de hospital y lo que sea. Pero sí hubo un momento que dije, ok, reconozco esta molestia que yo ya no recordaba.
Es que se olvida. Es raro porque cuando te lo dicen dices, ay, ajá, no, eso no va a suceder.
¿No, sí?
Pero sí, de verdad pasa. Y luego vienen ya los dolores de la lactancia y otros dolores que, bueno, ya iremos platicando. Pero, Mariana, ¿en qué momento, a lo mejor en lo profesional, pero sí me gustaría más como... Como mamá, tú has dicho, ¿en qué me metí con este asunto de la maternidad? ¿En qué momento te... No arrepentido, porque la verdad es que no se arrepiente uno, sino que si te das de topes y dices, ¿en qué me metí? O sea, de verdad.
Mira, yo la verdad es que no me atrevería a decir que hay otras vidas, ¿no? Ni que no las hay. Pero yo sí creo que si estas existieran, yo sí he tenido mucho que ver con la crianza. Porque el día que yo quedé embarazada de mi hijo José Carlos, que además es un bebé que yo no busqué, yo quedé embarazada cuando tenía, pues, poquitito de casada, 3 meses. José Carlos nació como el sirenito del año de casados. Y para mí fue una crisis muy cañona, porque desde el momento en que dije, estoy embarazada, me acuerdo que me vi al espejo y ni prueba me había hecho, y dije, estoy embarazada. Y dije, ¿qué hice? Como si tuviera yo una claridad muy cañona, que no está basada en mi experiencia en esta vida, de que ser mamá es bien difícil y bien complicado. O sea, como una premonición de, ¿no? En la torre. Y claro que a mi hijo lo adoro, y claro que si bien en ese momento yo no deseaba un bebé, siempre fue un bebé muy querido, porque hay una enorme diferencia entre una cosa y otra. Y claro que he sido la más feliz criando a mis hijos, pero creo que yo, como excepción, porque sí creo que es una conciencia que vas adquiriendo, yo sí, en el momento en que dije, estoy embarazada, y tuve la certeza, aunque no me había hecho una prueba, dije, en la torre, ¿en qué me metí? Y sí ha habido momentos muy difíciles, ¿no? Digo, creo que lo único peor que puedes vivir a un divorcio es que se divorcie tu hijo, por ejemplo. No. O sea, sí he tenido momentos muy difíciles con ellos.
Oye, que aparte no dejas de estar con ellos nunca, no, porque exacto. Luego dice uno, bueno, ya cuando se casa, pues ya ahí está, hijito, ya te lo entregué. No.
Y con Lulú, ella es médico, ella estudió medicina, es ortopedista y además es escritora. Y se toma muy en serio sus dos profesiones y son dos profesiones muy desgastantes y muy difíciles. Acompañarla... Llevamos, ¿no? En esta fusión de las mujeres en periodos de crisis, llevamos 11 años estudiando medicina. Ha sido agotador. Y viviendo un maltrato en los hospitales terribles, terrible para ella, porque la profesión médica, la verdad es que es una cosa espantosa cómo adquieres la experiencia y es una cosa terrible cómo tratan a los residentes y lo que les pagan. Y entonces, acompañar a Lulú a llegar a la meta de ser médico ha sido bien, bien difícil, ¿no? Entonces, sí, ha habido momentos súper difíciles, pero, pues, en el whole, ¿no? Esto vale la pena. Y nadie te va a dar ni el dolor más profundo, ni las satisfacciones más grandes que tus hijos.
Oye, y ya por último, ¿en dónde las podemos encontrar? Para la gente que, pues que dice, ah, yo no sabía, y que de eso se trata, de dar a conocer este acompañamiento que de verdad... Yo lo recomiendo al 100%, por eso te decía, tener una doula debe ser un derecho, porque a veces, pues, a mí mi marido me siguió la corriente cuando yo le dije, oye, quiero un parto en el agua y quiero que así sea, pero no siempre es así. Así, ¿no? Y aparte a lo mejor en tu casa también te dicen, ay, no, ¿para qué? Ve al doctor y ya, pero el doctor cuida, o sea, un poco la salud de los dos, pero puedes tener un embarazo bien tranquilo. Yo te decía, o sea, conmigo se sorprendían mucho porque, oye, ¿no tienes miedo? No, ya sé lo que voy a sentir cuando lo voy a sentir. Y creo que también depende mucho de la gente con la que te vas liando. Yo no tuve uno, dos, tres, fueron cuatro ginecólogos. Y fue, o sea, porque el primero era un viejito súper retro. Y luego estuve en León con una doctora que me dijo, yo no hago parto en el agua. Y luego encontré uno que hacía parto en el agua, pero pues dije, no, si me da miedo que me agarre el tráfico en la Ciudad de México, imagínate llegar a León. Y entonces fuimos con Leti y luego con Leti no me gustó porque me asusté y llegué con la paz y calma de Mariano, que también es parte de su equipo. Si ustedes deciden en algún momento tomar un curso así, aunque sea tu tercer hijo, tu segundo hijo, porque así como se te olvidan las contracciones, pues se te olvida... Lo del parto, o sea, el proceso del embarazo, ¿no?
Esto es como un maratón. Cada vez tienes que entrenar.
Sí.
O sea, a lo mejor no te tomas ya... Si amamantaste 2 años, pues no tomas la clase de lactancia. Pero sí, tienes que repetir y tienes que dedicarle un tiempo a tu segundo bebé. Eso sí es importante.
Es cierto, porque a veces tengo una prima que me dice... Es que no, ahora entiendo por qué mi mamá no tiene fotos conmigo. Pues es que... De su embarazo todo, conmigo. Sí. Porque pues no, o sea, ya con uno afuera ya está cañón. Pero sí que se den el tiempo de tener un embarazo tranquilo. ¿A los cuántos meses pueden ya empezar?
Mira, nosotros empezamos a trabajar con ustedes cuando están embarazadas en la semana 16, entre la 16 y la 20. Claro que hay quien llega con 35, de todas maneras nosotros buscamos la manera, ¿no? Lo que les damos son clases más informativas, digamos, son teórico-prácticas, ahora con la pandemia se volvieron más teóricas. Tenemos como dividido nuestro temario en dos. Un módulo que es sobre todo lo que es el parto, las respiraciones, el manejo de dolor, las opciones de parto en México, las rutinas hospitalarias, y otro que es embarazo y posparto. Lactancia, baño del bebé, adaptación a la maternidad, las emociones, el cuidado de la salud, ¿no? Entonces son como dos módulos diferentes. Ustedes van a tomar esas clases y además van a tomar yoga para hacer ejercicio y van a tomar relajaciones para que tengan una respuesta de relajación automática e inmediata en el momento en que tengan una contracción. Y para eso hay que practicar. Entonces, lo que les damos es eso, ¿no? Como esta parte más teórico-práctica, las relajaciones y el yoga. Eso es lo que les damos en el curso. Pueden empezar desde la semana 16, hay quien pues llega más tarde. Estamos en línea porque ya hay gente que ya no quiere moverse de su casa. Tenemos ahora dos grupos en línea, uno los miércoles por la noche y otro los sábados en la mañana, y tenemos dos grupos presenciales, uno los martes y otro los jueves en la tarde-noche, como tratando de, ¿no?, abarcar a todo el mundo. Les damos apuntes, les damos una sesión de dudas a la semana, ¿no?, y estamos súper pendientes de ustedes, o sea, somos súper como mamás, gallinas, que estamos ahí pendientes de cómo están. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, como Psicoprofilaxis Montaña, estamos en Instagram. La verdad es que tenemos una cuenta de Instagram bastante activa, ahí la web es la que más se aplica. Nos pueden encontrar en nuestra página, a través de nuestra página, yo contesto los mails personalmente, que es www.psicoprofilaxis.org. Así es que bueno, la verdad es que si buscan Psicoprofilaxis Montaña, seguro nos encuentran, no es difícil.
Oigan, y lo padre de esto es que lo vives en pareja, porque aparte también de repente podrían decir, no, es que ella está embarazada. No, o sea, fue un proceso de dos y al parto, no sé cómo está ahorita el asunto, pero pues también se trata de incluirlos.
Los papás siguen entrando a los partos, claro que han tenido que hacer de todo, PCRs, pruebas de antígenos, ¿no? Pero sí, pueden entrar con su pareja. Y bueno, pues nosotros estamos ahí para ustedes. Creo que es bien importante, como tú dices, tener información. Si quieren información acerca del embarazo, el parto, lo que realmente sucede en nuestro país, que es una vergüenza porque tenemos un porcentaje altísimo de cesáreas que desgraciadamente pone en riesgo a las mamás y a los bebés de manera terrible. Si quieren saber qué es lo que está sucediendo, si quieren saber en qué hospital sucede qué, si quieren saber qué médico puede atenderles un parto humanizado, bueno, esa información está allí y está justamente en los cursos de psicoprofilaxis.
Mariana, pues muchísimas gracias. Luego nos falta tiempo, pero bueno, en la madre. Ya llegó la dula, ya nos informamos y ya sabemos un poquito más. Si tienen dudas, ya saben, a través de las redes sociales en la ma-ternidad. Y pues lo que quieran saber, más adelante seguramente podremos resolver las dudas. Y también síganlas a través de sus redes sociales. Yo soy Diana Fonseca, que tengan un excelente día, tarde, mañana, noche, lo que sea. Y te recuerdo, como siempre, que los sueños son estrellas que podemos alcanzar. ¡Adiós! Las opiniones expresadas por los especialistas e invitados en este podcast son su responsabilidad y no reflejan la postura de En la Maternidad. Recuerden que cada embarazo es único y si algo de lo que platicamos hoy te genera duda, acude con un especialista de tu confianza. Nos escuchamos en el siguiente episodio.